Parashá Vaikhel, y congregó. Bienvenidos, hermanos. Brujim Abaim Beshem Yeshua Mashiach. Me gozo de saber que nos hemos reunido nuevamente esta semana para buscar los esteros de verdad que Yeshua tiene para nosotros y para su pueblo, para estos tiempos del fin. Vamos a beber de las aguas de la Torá, de las aguas de vida, de las aguas vivas, aquellas puras que no están contaminadas. Y vamos a invitar para esto a nuestro maestro Yeshua, que pase este tiempo con nosotros, que nos enseñe de sus maravillas, que nos muestre de su reino, que acerque el reino de los cielos más, cada día más, a nuestras vidas en este día. Entonces comenzamos con una oración. Gloria al Rey de Reyes, a ti Yeshua, a Mashiach, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestra luz, nuestro Salvador, nuestra fortaleza. Te damos toda la kavod y toda la tiferes, toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación, Yeshua. Bendito es tu nombre es maravilloso, tu nombre es hermoso, y lo exaltamos y lo alabamos, y te exaltamos y te alabamos a ti. Todo lo que viene de ti es maravilloso. Tu nombre, Señor, tus palabras son maravillosas, tu espíritu, Señor, tu reino es maravilloso, tu trono, Señor, justo. Justicia, Señor, tienes para los pueblos. Te invitamos en este día. Nosotros nos hemos reunido en el poderoso nombre tuyo, Yeshua, y te decimos bienvenido, Baruch Haba, Yeshua. Bienvenido eres, Yeshua. Baruch Haba, Ruach Shelham. Bienvenido es tu espíritu a que esté con nosotros, a que pases este momento con nosotros, a que nos enseñes. Te recibimos como nuestro maestro, como nuestro profesor en este segundo. La puerta la abrimos. Ven, Señor, nos sentamos a tus pies a escuchar de las maravillas de tu Torah, de tu amor, Señor, de tu pasión, Yeshua, de cómo tú cumpliste, Señor, la Torá preciosa, Yeshua. Gloria al nombre santo tuyo. Siempre y para siempre sea exaltado tu nombre, Señor. Cambia la atmósfera de donde estamos, Yeshua. Sí, Señor, que todos puedan sentir tu presencia, incluso los que no te han reconocido todavía. Haz el cambio, Señor, en la vida de los seres queridos, Señor. Restaura las familias, Señor. Bendice a los niños, bendice a los ancianos. Derrama de tus sueños y visiones, Señor, más y más cada día. Ya se ha cumplido la profecía de Joel, Yeshua. Te pedimos, Señor, que aumentes los dones, Señor, y las revelaciones para poder caminar en caminos de justicia. Pero te pedimos que aquello no nos distraiga, Yeshua, ni que los milagros tampoco nos distraigan de seguir la verdad, de amar la verdad, de abrazar la verdad, de creer en la verdad, Yeshua. Haz que tu pueblo, Señor, y que todos nosotros, Señor, amemos la verdad de todo corazón, pero que siempre amemos más a ti, al Elohei Emet, al Dios de la verdad, más de lo que amamos cualquier verdad. Porque es todo acerca de ti. Gracias por tu sacrificio de nuevo. Gracias por la sangre que derramaste, Yeshua. Gracias por bendecirnos y darnos salvación, Señor. Gracias por toda y cada una de las bendiciones que nos das a nosotros. Enséñanos acerca del tabernáculo en este día, porque queremos aprender más. Enséñanos, Señor, acerca de los misterios que están en el tabernáculo. Revela tus verdades, porque conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Se cumple en este día en la vida de nosotros. Y, Señor, lo hacemos todo esto en el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Comenzamos leyendo del capítulo 35 del libro de Éxodo, versículo 1. Y congregó Moshe a toda la comunidad de hijos de Israel, y dijo, esto es en hebreo, Vaikal Moshe et chol edat bnei Israel beyomer. Vayekhal es la palabra y congregó, que es el título de esta parashá. Es el nombre que le han puesto a esta parashá para poder diferenciarla de las otras. Los nombres de las porciones de la Torá los han puesto los judíos, pero no son invenciones, como pueden ver. Los nombres fueron sacados del mismo texto para diferenciarlo. Así como los mismos libros de la Torá tienen por nombre también palabras del mismo texto. Como sabemos, estamos estudiando el libro de Éxodo, que en hebreo se llama nombres. También viene de la palabra, de la segunda palabra del texto, que dice, y estos nombres de hijos de Israel, Shemot, se dice nombres en hebreo, Be'ele Shemot. Y este es el libro de Shemot, de nombres. El nombre de los libros o el nombre de las porciones es solamente útil para referirse a ellos. No siempre el nombre revela de qué se trata la porción o manifiesta de qué se trata la porción. Es algo práctico. Entonces leo desde el versículo 1. Y congregó Moshe a toda comunidad de hijos de Israel y dijo a ellos. Estas las palabras que mandó Yehú para hacer a ellas. 6 días harás trabajo y en el día el séptimo será para vosotros Kadosh Shabbat. Descanso para Jehú. Todo el que haga en él trabajo morirá. No encienda fuego en todas vuestras moradas en día el Shabbat. Comprendamos que las instrucciones que están en la Torá están a través de todos los libros de la Torá, y las instrucciones, por ejemplo, del mismo Shabbat, las encontramos desde el Génesis hasta Deuteronomio. En Génesis, por ejemplo, el Señor establece en la misma creación que este día es santo, es Kadosh, que es un día bendecido. Y a través de todas las escrituras de la Torá aparece una vez tras otra repetido las instrucciones del Shabbat, con detalles que se agregan y con cosas que se repiten. Por ejemplo, los 10 mandamientos aparecen en el libro de Deuteronomio y en el libro de Éxodo. Así ha distribuido nuestro amado Elohim su palabra, la ha puesto en diferentes libros. No está concentrada en un lugar. Y acá recibimos confirmación de que el Shabbat es día de descanso, que se llama Shabbat, que es un día Kadosh también, como decía el Génesis, y es para nosotros un día de descanso. Dice que el que haga trabajo morirá. En ese tiempo, entendemos, los juicios eran puestos en manos de los mismos hijos de Israel y eran ordenados enjuiciar, pero en nuestros días estamos en el maravilloso nuevo pacto donde nos hemos vuelto siervos de Elohim, y los siervos, de acuerdo a la misma palabra del Señor, no pueden ejercer juicio sobre otros. Nuestro Señor sí puede ejercer juicio, pero nosotros ya no es de nosotros ejercer juicio. Los juicios fueron dados al Mesías, nuestro Maestro Yeshua. Sabemos las misericordias de Yeshua son infinitas y podemos meditar en lo que significa hoy en día el morir. Donde dice morir acá es una muerte eterna, puede ser. Puede ser estar privado del Señor, que es morir. Puede ser que la relación con el Señor se destruye cuando la persona peca y muere porque ya no está cerca de Yeshua, porque Yeshua es la vida. Recuerden, Yeshua no nos vino a traer vida. Él es la vida. Si uno está cerca de Yeshua, tiene vida. Si está lejos de Yeshua, no hay vida. Puede estar su cuerpo funcionando y su corazón funcionando, pero si usted no está cerca de Yeshua, no existe vida en usted. Porque los conceptos de vida que el hombre ha creado no son las verdades que el Señor ha establecido. Y esto se repite una y otra vez en diferentes cosas. Y es tiempo de que empecemos a pensar como el reino y estar más familiarizados con lo que es las verdades del reino, las esferas celestiales, que lo que estamos acá en la tierra con las cosas del mundo, con las noticias y con todo tipo de filosofías o ciencias. Tiene que ser nuestro hogar allá en los cielos, porque hemos entrado al reino de los cielos que se ha acercado de lleno. Y si usted no lo ha hecho de lleno, si usted está a la puerta solamente del reino de los cielos y está tan gozoso de que ha descubierto una cosa maravillosa, yo le digo, es maravilloso a la puerta del reino de los cielos, pero hay que entrar completamente, porque son cosas maravillosas las que se acercan con el reino de los cielos, y la puerta es solo el comienzo. El Señor me reveló una vez que nos hemos mantenido a la puerta del reino de los cielos y no que no hemos entrado lleno, porque tesoros maravillosos de sabiduría y de verdades y de unción están en el reino y no hemos logrado entrar de lleno en él. Es tiempo de que si lo hagamos, le digamos sí al Señor y que comencemos a vivir y a adoptar y a amar todas las verdades que el Señor da y todas las unciones y la presencia de su Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Aquellos que creyeron en su nombre se les dio la potestad de ser hechos hijos de Elohim. Uno no es un hijo de Elohim automáticamente, sino que si creemos y lo recibimos, entonces podemos llegar a ser hechos hijos de Elohim. Si no naciéramos de nuevo del agua y del Espíritu, no podemos entrar en el reino. Entonces es necesario que nazcamos del agua y del Espíritu, que tengamos una inmersión en el agua y una inmersión en el Espíritu Santo para poder entrar de lleno. Es un camino que hay de seguir. Está bien creer y está bien clamar el nombre de Yeshua y arrepentirse, pero hay que seguir adelante porque el Señor quiere entrarnos de lleno en el reino. Entonces esa es una invitación que nos está enviando Yeshua ahora. El versículo 3 dice: no enciendas fuego en todas vuestras moradas en día el Shabbat. Este es un versículo muy, muy, muy polémico. Esto va derecho en contra de la mentalidad griega y ataca nuestras mentes. ¿Qué es lo que sucede cuando escuchamos este versículo? Porque la cuestión es si lo vamos a adoptar o no. Entonces lo primero que la mente lleva a pensar a la gente es ¿qué pasa si yo estoy en el polo norte y es Shabbat? Y si no prendo fuego, me congelo. Entonces yo detengo ese pensamiento ahora y lo reprendo en el nombre de Yeshua. El reino de los cielos es mucho más que lógica, y la mentalidad absoluta ya no es de nosotros, ya no somos griegos. El Señor nos vino a sacar de los gentiles, de los goim, de los paganos, de Egipto, y también de Grecia nos sacó, y nos hizo entrar en Jerusalén, en la Jerusalén celestial, en el reino de los cielos, en el Israel. Somos ahora miembros de Israel, somos ciudadanos de Israel. Entonces salimos de la mentalidad absoluta de los griegos, de los paganos, y entramos en una relación con el Maestro, donde no entendemos, pero sí creemos. Pero siempre buscamos entender, pero sabemos que debemos de creer para entender. Entonces, esto pone en jaque a los griegos, porque el griego piensa absoluto. El absoluto dice, si no puedo en una ocasión dejar de prender fuego, entonces no respeto este mandamiento. ¿Me entiendes? Yo le estoy describiendo cómo hemos pensado. Esa es la forma en cómo el hombre ha pensado, y todas las religiones están en lo mismo. Y el punto no es este. Somos siervos del Maestro Yeshua. Cuando Él dice eso, decimos, sí, Señor, enséñame cómo. No pongamos un filtro para las instrucciones del Señor. Hoy en día es bastante fácil mantener este mandamiento debido a la tecnología. Es cierto, hace mucho frío en muchos lugares, pero en la mayoría de los lugares de la civilización hay electricidad. Para calentar la comida se puede hacer con un horno microondas. Y si no es así, incluso se puede hacer con el sol. Lo cual no es tan complicado, es bastante simple. Si es que quiere calentar comida. Para calentar agua hay calentadores eléctricos. Es muy fácil mantener este mandamiento hoy en día. Si usted no vive en el polo norte exactamente, entonces es bastante fácil. Este es el mandamiento del Señor. Y por favor no le agreguemos ni le quitemos. El Señor está diciendo no encienda fuego en el Shabbat. Y supimos ya de otro versículo que no está bien salir a recoger madera en Shabbat, por ejemplo. Pero me quiero concentrar en este, no hacer fuego en el día del Shabbat. ¿Por qué razón el Señor da el versículo? Pero ¿por qué necesitamos saber la razón, hermano? ¿Acaso tenemos que comprender la razón de por qué está dado este versículo para mantenerlo? ¿No podemos analizar lo que Elohim nos está mandando? Y si comprendemos el por qué, entonces lo mantenemos. Oh, discúlpanos, Señor, por haber hecho eso en el pasado. No tiene ningún sentido. Nosotros somos siervos tuyos y creemos en tus palabras y las adoptamos. Y sabemos que tú nos enseñas porque el creer nos da el entendimiento. Es como si Yeshua, queridos hermanos, hubiera puesto un filtro. El humilde de corazón solo va a obtener la sabiduría mediante el creer. Y cuando usted cree en un mandamiento, lo adopta, ¿no? Porque creer no es suficiente, o sea, lo que creemos, lo adoptamos. Entonces, si usted ha adoptado este mandamiento, y quizás puede ser triste decir que de las personas que escuchan este mensaje, muy pocos mantienen este mandamiento. Si usted lo ha adoptado, entonces Yeshua le va a dar revelación al respecto. Lo que yo les puedo compartir que hemos recibido es acerca del servicio del templo. ¿Se recuerdan que Yeshua le dijo a los fariseos que los sacerdotes que trabajan en el templo rompen el Shabbat en el sentido de que no mantienen el Shabbat y no son culpables? Porque existe una instrucción para el templo, por supuesto, que es más importante que la instrucción del Shabbat. La Torah está llena de eso, por eso se llama instrucciones y no ley. Los mandamientos más importantes tienen más autoridad que los mandamientos menos importantes. Pero lo que yo quiero concentrarme ahora es decirle que en el templo es necesario tener fuego. Existe fuego en el templo para los sacrificios y también para la menorá, el candelabro de 7 lámparas. Entonces, cuando cesa el fuego alrededor en el campamento de los hijos de Israel en Jerusalén, cesa el fuego en el día el Shabbat, por ejemplo, en la tarde del Shabbat, entonces el único fuego que queda encendido es el templo. Y esto manifiesta realmente que he aquí nuestro Elohim, como dice la canción, Ine Eloenu, le hemos esperado. Ahí está nuestro Elohim, está en el templo, ahí se manifiesta, ahí está la luz, ahí está el fuego. Es como apuntar todos nuestros corazones, todos nuestros pensamientos de nuevo hacia el templo, sobre todo si el tabernáculo está al medio del campamento donde se ve la luz del fuego cuando comienza el Shabbat, del altar. Lo pueden ver, es algo que apunta hacia el Señor, es solamente Él. Y debe tener mucho más repercusiones espirituales que desconozco. Pero sí las creo y comprendo que el Señor da mandamientos por una buena razón. Y el no prender fuego es una bendición también por el asunto de ser obediente. Entonces, ¿se recuerdan lo que le dice Elohim a Josué? Esfuérzate y sé valiente, muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la Torah que mi siervo Moshe te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. es una bendición mantener este mandamiento. Queridos hermanos, yo les puedo decir por experiencia mía y de otros hermanos que conozco, que han pasado de una mentalidad absoluta a ser obedientes y a empezar a comprender y a creer lo que no entendemos, y así entendiéndolo después de creerlo. Es una bendición y ha sido una bendición el no prender fuego. Yo he vivido de dos formas en mi vida. He vivido un tiempo prendiendo fuego y he vivido tiempo sin prender fuego en los días de Shabbat. Y yo le digo una cosa, es una bendición no prender fuego en el Shabbat. Es realmente una bendición. Hasta la misericordia del Señor se manifiesta en que en los lugares donde hace mucho frío, el lugar el Señor lo mantiene cálido. Yeshua está solamente esperando que le creamos y que seamos obedientes para manifestar su poder. Si usted ve que en este mandamiento no existe misericordia de alguna forma, yo le digo, está equivocado. Este mandamiento es misericordioso, pero para comprenderlo necesita creerlo. Recordemos que creer y mantener es lo mismo. Cuando el Señor dice creer, es mantener lo que Él dice. Cuando el Señor dice algo, si usted lo cree, debe de mantenerlo. Nosotros estamos llamados a creer y esto es mantener. Cuando decimos que creemos en el Mesías, quiere decir que creemos en su nombre y quiere decir que creemos también en sus palabras. Pero ahí no se terminó. También debemos de mantenerlas. Entonces yo lo animo, hermano, a que con un corazón dispuesto y con una mente abierta y con mucha fe, comencemos a mantener los mandamientos. Y después me manda un mensaje diciéndome qué tan bendecido ha sido por mantener este mandamiento. Versículo 4. Y dijo Moshe a toda la comunidad de hijos de Israel, diciendo, esta la cosa que mandó Yehú, diciendo, tomad de entre vosotros ofrenda para Yehú. Todo generoso de su corazón traiga et ofrenda de Yehú. Oro y plata y bronce, y azul y púrpura y carmesí hilado, y lino y pelos de cabra, y pieles de carneros enrojecidas, y pieles de tejones y maderas de acacias, y aceite para la luz, y especias para el aceite de la unción, y para incienso de aromas, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y todo sabio de corazón entre vosotros, vengan y hagan lo que todo mandó Yehú. El tabernáculo, su tienda y su cubierta, sus corchetes y sus tablones, sus barras, sus puertas y sus bases, el arca y sus varas, el propiciatorio y cortinas de la cubierta, la mesa y sus varas y todos sus utensilios y pan de la preposición y el candelabro menorá de la luz y sus utensilios y sus lámparas y aceite de la luz y altar del incienso y sus varas y aceite de la unción y incienso y incienso de los aromas y cortina de la puerta y cortina de la puerta a la entrada del tabernáculo, el altar, el holocausto y rejilla del bronce que para él, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su soporte, cortinas de el atrio, sus postes y sus bases y cortina de entrada de el atrio, estacas de el tabernáculo y estacas de el atrio y sus cuerdas, vestiduras de el servicio para ministrar en el santuario, vestiduras de la consagración para Aarón el sacerdote y vestiduras de sus hijos para sacerdotes. Aleluya, hermanos, el Señor está dando instrucciones para construir el tabernáculo. ¿Y se dieron cuenta cuántas veces estaba la palabra et, la primera letra y la última, el Aleph Tav? Es impresionante. Es que el tabernáculo es Yeshua mismo, queridos hermanos. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Vamos a estar por toda la eternidad deleitándonos en ver a Yeshua en cada una de las instrucciones de la Torá. El Señor es maravilloso, pero recuerde, la palabra está hecha para ser revelada. No comprendida con el intelecto y con la investigación, revelada. La investigación no nos va a traer revelación, solo la revelación del Señor viene cuando le pedimos al Maestro revelación. Si no fuera así, queridos hermanos, hasta la persona que no es creyente podría aprenderse la Biblia y entender lo que dice el Señor. Y eso no es así, hermano, porque el enemigo no tiene acceso a conocer todo el plan del Señor. Entonces, cada una de las partes del tabernáculo, el Señor está describiendo con lujo de detalles la mesa de la preposición, la menorá, el aceite, las cortinas, los postes, las pieles. Por allá en el versículo 7 yo leí pieles de tejones. Este animal hoy en día no se sabe cuál es. Tahashim. No se sabe exactamente qué animal es, pero queridos hermanos, este animal no es un delfín como algunos han traducido, porque el delfín es inmundo y cosas inmundas no pueden estar en el tabernáculo. Por favor, el que se le ocurrió traducir Tahashim como delfines necesita un poquito más de comprender qué tan santo es el Señor. Entonces, no sabemos qué animal es este. Pero todos estos materiales van a ser utilizados para construir el tabernáculo. ¿Qué es lo que es realmente el tabernáculo? Tabernáculo es Mishkan en hebreo. Mishkan se dice tabernáculo. Entonces, ¿qué tiene de especial este edificio? ¿O esta construcción? ¿O esta tienda? Bueno, que el arquitecto, el diseñador de este tabernáculo es Yeshua mismo. Tiene otra cosa peculiar también, que fue construido con materiales ofrendados. Todos estos materiales que vivimos ahora van a ser ofrendados por los hijos de Israel. El Señor da esta instrucción, que traigan una ofrenda. Y los hijos de Israel, obedientes, lo hacen. ¿Cuánto costaría el tabernáculo hoy en día? Es el edificio más caro que se ha construido para su porte. El costo de materiales para el tabernáculo hoy en día sería más de 10 millones de dólares. Sin contar el trabajo, el Señor ordena materiales precisos y exactos y conforme exactamente a la ordenanza que da Moshe, debe de ser construido. Está estableciendo el orden divino. El arquitecto y el diseñador es Yeshua mismo. Y en este edificio se va a unir el reino de los cielos con la tierra. Gloria al nombre de Yeshua. Versículo 21. Y vinieron todo aquel que le movió su corazón y todo el que estimuló su espíritu a él, llevaron et ofrenda de Yehú para obra de tienda de testimonio y para todo su servicio y para vestiduras de la congregación. Y vinieron los hombres con las mujeres, todos voluntario, corazón, llevaron broche y zarcillo y anillo y brazalete, toda alhaja de oro y todo aquel que presentaba ofrenda mecida de oro a Yehú. Y todo aquel que se halló con él, azul y púrpura y carmesí y hilado, y lino y pelos de cabra y pieles de carneros enrojecidas y pieles de tejones, llevaron. Todos los que presentaban ofrenda de plata y bronce llevaron et ofrenda de Yehú, y todo el que se halló con él maderas de acacias para toda parte de la obra llevaron, y toda mujer sabia de corazón con sus manos hilaban, y llevaron producto et el azul y et la púrpura y et carmesí de hilado y et el lino, y todas las mujeres que movió su corazón a ellas con sabiduría hilaron et los pelos de cabra, y los jefes llevaron et piedras de ónice y et piedras de engastes para el efod y para el pectoral. El efod y el pectoral es parte de las vestiduras del sacerdote. Se pone sobre el manto y en pectoral se ponen 12 piedras y es como un cuadrado pequeño que se pone en el pecho, pectoral. Sigo leyendo, versículo 28. Y et la especia y et el aceite para luz y para aceite de la unción y para inciensos de las fragancias. Todo hombre y mujer que movió su corazón a ellos para llevar para toda la obra que mandó Yehú para hacer por mano de Moshe. Llevaron, hijos de Israel, ofrenda voluntaria a Yehú. Entonces, qué maravilloso también esto, que el tabernáculo donde va a morar el Señor está hecho con materiales ofrendados por el mismo pueblo que está alrededor. Es como decir, imagínense una mujer tejiendo hilos y después saber que los hilos están ahí donde se manifiesta la gloria del Señor, donde Moshe habla con el mismo Elohim, y saber que el oro con el cual es hecho la menorá, por ejemplo, había sido oro que yo tenía y era mi anillo o mi pulsera o la de mi mujer, la que fue fundida y se transformó en la menorá, donde se prende la luz siempre en la tienda de reunión. ¿Sabe que esto es tremendo, queridos hermanos? Nosotros vemos el tabernáculo como algo frío, pero era lo más maravilloso que hay. Sí, con estas palabras lo puedo decir. No sé si usted ha estado en algún lugar donde se manifiesta poderosamente la gloria del Señor, donde existen milagros tremendos, donde se escuchan a los ángeles cantar, donde todo el mundo alaba y se manifiesta la presencia del Señor. Cuando usted ha estado en ese lugar y ha sentido lo que está allá, es eso exactamente lo que se sentía en el tabernáculo, queridos hermanos. Es exactamente lo mismo, porque es el mismo Elohim. Era maravilloso acercarse al tabernáculo. ¿No es cierto que cuando hay una adoración maravillosa y nosotros pasamos por fuera de algún lugar donde se está adorando y la presencia del Señor se está manifestando, nos sentimos atraídos hacia esta maravilla? Recuerdo un día que yo estaba fuera de un lugar donde adentro se estaba adorando y se había manifestado la presencia del Señor y se escuchaba algo tan hermoso, hermanos. ¿Se imaginan a los hijos de Israel enfrente del tabernáculo y la presencia del Señor allá al medio y todos sintiendo esta maravilla de tener la presencia del Elohim que tanto nos ha amado en medio de nosotros? No le estoy diciendo que no lo tengamos hoy en día, porque sí lo tenemos, claro que lo tenemos. Lo que estoy explicándoles es que lo mismo que hemos visto tan maravillosamente y tan gloriamente los que han tenido la oportunidad, porque quizás usted nunca lo ha visto, o quizás alguien le ha dicho que esto no es verdad, que no se manifiesta la presencia del Señor tan fuertemente. Si usted le han dicho así, no lo crea, hermano. La presencia del Señor se manifiesta poderosamente, pero donde Él quiere y cuando Él quiere, pero sí lo hace muy seguido el Señor en estos tiempos. Entonces el tabernáculo era este maravilloso lugar donde, como dicen algunos, se hacía negocio con el Señor. Se hablaba con él, se le pedía perdón, se hacían sacrificios de expiación. Hablan los libros históricos que muchas veces que los israelitas pecaban y les tocaba llevar un animal por pecado o como alguna otra ofrenda, y se acercaban a la tribu, al patio del tabernáculo, llevando el animal y entregándoselo al sacerdote. Dice libros históricos que normalmente la gente se rompía en llanto al acercarse al sacerdote y a la presencia del Señor. Rompían en llanto, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque estaba la presencia del Señor tremenda. ¿Ha visto cómo nos salen lágrimas cuando la presencia del Señor se manifiesta? Era lo mismo exactamente. Es el mismo Elohim. Y este era un lugar maravilloso y glorioso porque la gloria del Señor se manifestó. La Kavod se manifestó en el tabernáculo. Aleluya. Versículo 30. Y dijo Moshe a hijos de Israel: Ved, eligió Yehú por nombre Betzalel, hijo de Hur, de tribu de Yehudá, y llenó a él espíritu de Elohim con sabiduría, con habilidad y con conocimiento y con toda obra, y hacer diseños para trabajar en el oro y en la plata y en el bronce y en la talla de piedra, para engastar y para corte de madera, para hacer en toda clase de oficio, y para enseñar puso en su corazón a Haliab, hijo de Ahisamac, de tribu de Dan. Llenó a ellos sabiduría de corazón para hacer toda obra de perito y diseñador y bordador en el azul y en el púrpura y en carmesí de el hilado y en el lino y tejido, hacedores de toda obra y diseñadores de diseños. Y hará Betzalel y Ahaliab y todo hombre sabio de corazón que dio Yehú sabiduría y habilidad en ellos para saber hacer toda obra de construcción de el santuario, lo que para todo mandó Yehú. Entonces el Señor mismo pone como principales acá a Betzalel y a Haliab como los artesanos, los que van a hacer la obra del tabernáculo junto con otros que van a venir a ayudar. Era necesario que leyera también esta parte para poder entrar en la dinámica de cómo se va construyendo el tabernáculo. Primero el Señor define qué materiales necesita, después el pueblo lleva los materiales, después el Señor designa y revela quién es la persona que va a hacer el oficio. Y ahora leo del versículo 3, y tomaron de delante de Moshe toda la ofrenda que llevaron los hijos de Israel para obra de construcción del santuario, para hacer ella, y ellos llevaron a él incluso ofrenda voluntaria por la mañana, dice por la mañana dos veces aquí. Y fueron todos los expertos los que hacían toda obra del santuario, ish ish, dice aquí en hebreo, que sería hombre hombre de su trabajo que ellos haciendo. Y dijeron a Moshe, diciendo: mucho más el pueblo a traer que necesidad de la obra para el trabajo que mandó Yehú para hacer a ella. Y ordenó Moshe, y esparcieron voz en el campamento, diciendo: hombre y mujer no harán más trabajo para ofrenda del santuario. Y se impidió al pueblo de llevar. Y el material era bastante para ellos, para toda la obra, para hacer a ella y ser más. Entonces acá sucedió el milagro este de que el pueblo trajo ofrenda y trajo más de lo que era necesario. O sea, traía y traía ofrenda. A veces he pensado en mi corazón qué hubiera sucedido si los hijos de Israel no traen la ofrenda. Pero no, manifiestan los hijos de Israel un corazón generoso en ese sentido y dispuesto a dar para la obra del Señor. Quizás demasiado generoso, porque recordemos que cuando estaban en el desierto y Aarón les pidió oro para construir un becerro de oro, también no hubo problema en juntar el oro. Y es lamentable, sí. Pero acá vemos que para la obra del tabernáculo la gente trae y tienen que correr voz en el campamento diciendo que basta, que ya hay suficiente. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros. Un corazón generoso. Recuerden que siempre la generosidad y las buenas obras deben ser dirigidas por el Espíritu Santo. Deben de ser dirigidas por el Ruach HaKodesh. Yeshua quiere que demos y que demos con gozo y que demos en abundancia con un corazón generoso como es el corazón de Él. Hemos recibido de Él por gracia y por gracia entregamos y entregamos en abundancia. Sobre todo si es para la obra del Señor. Acá para el pueblo era claro que era el mismo Elohim en que le dio la instrucción a Moisés de construir el tabernáculo y de pedirle a todos que trajeran ofrenda para la obra. Que sepamos nosotros cuándo debemos de entregar, cuándo el Señor nos está diciendo que debemos de entregar. ¿Y por qué pongo tanto hincapié en esto? Porque lo que ha sucedido es que existe demasiada religión a este punto de la historia. Lamentablemente, con todos los siglos y milenios que han pasado, la religión ha tomado tal lugar en nuestras mentes y en el concepto social que es difícil de pensar en Elohim sin pensar en religión. Entonces, ahora vamos hacia atrás. Veamos en el tabernáculo, en el desierto. ¿Cree usted que los hijos de Israel estaban practicando una religión dirigidos por Moshe? Eso es una aberración, queridos hermanos. Por supuesto que no. Estos son los mandamientos del Dios viviente. La religión la inventa el enemigo, el mismo enemigo y acusador. Y la inventa con la intención de imitar algo parecido a las instrucciones del Señor y a los mandamientos del Señor. Con el objetivo de que la gente no encuentre la verdad, confundidos por las religiones. No vea la verdad, sino que caiga en la trampa de la religión antes. Mire lo que está haciendo Yeshua. Por favor, volvamos a las sendas antiguas. ¿Se recuerda el versículo de Jeremías? Jeremías 6:16. Así dijo Yeshua, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Cuando el Señor le habla a Jeremías estas palabras, le habla a Jeremías acerca de sendas antiguas. Entonces estas eran sendas antiguas para Jeremías. Las sendas antiguas son una sola. ¿Y qué es lo que es antiguo para Jeremías? Para el tiempo de Jeremías, lo que es antiguo para el tiempo de Jeremías es la Torá. Si usted piensa que en los tiempos de Jeremías los judíos mantenían la Torá, entonces tengo que decirle que eso no es verdad. En los tiempos de Jeremías, ya el reino de Israel, las 10 tribus del norte, había sido llevados cautivos por el rey de Asiria. ¿Por qué? Porque no mantenía los mandamientos del Señor. Y la tribu de Yehudá y Biniamín y los levitas que habían quedado en Jerusalén estaban por ir cautivos a Babilonia por 70 años. ¿Por qué? Por no haber mantenido los mandamientos del Señor. Ahora, cuando Jeremías dice, paraos en las sendas y mirad y preguntad por las sendas antiguas, él está hablando acerca de la Torá. Los hijos de Israel todos tenían que volver a la Torá, a mantener los mandamientos del Señor. La religión ya había penetrado, hermanos. La religión viene con algo que te roba el camino, te oculta el camino hacia los mandamientos del Señor. Te atrapa antes de llegar, porque parece similar, porque parece parecido. Pero lo que hace es impedir que la gente entre y conozca los mandamientos del Señor. Este engaño va de generación en generación. Y es tiempo de que el fuego de Yeshua destruya ese obstáculo, que lo queme, para que podamos ver en qué consiste la Torá. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué debo hacer, maestro, para recibir vida eterna? Guarda los mandamientos. Esas son las sendas antiguas, el guardar los mandamientos del Señor. Sigo leyendo versículo 8. E hicieron todo sabio de corazón entre hacedores de la obra et el tabernáculo. 10 cortinas, lino torcido, y azul y púrpura y carmesí, hilado. Querubines, obra de experto, hizo a ellos. Longitud de la cortina, la una 8:20 por el codo, y ancho 4 por el codo. La cortina, la una, medida una para todas las cortinas. Y unió et 5 cortinas, una a una y 5 cortinas unió una a una, e hizo lazadas de azul en orilla de la cortina la una al extremo en el juego. Así hizo en orilla de la cortina la última en el juego el otro. 50 lazadas hizo en la cortina la una y 50 lazadas hizo al final de la cortina que en el juego el otro. Enfrentadas las lazadas una a una, e hizo 50 corchetes oro y enlazó et las cortinas una a una con corchetes y fue el tabernáculo uno. Querubines habían obra de experto en el tabernáculo. El mandamiento dice: no harás imagen ni semejanza de ninguna cosa. Pero sin embargo, dentro del tabernáculo habían querubines. Entonces es parecido a los sacerdotes que ministran en el templo, en el Shabbat. Rompen el Shabbat y trabajan y también prenden fuego. ¿Por qué? Porque es la casa del Señor. El Señor instruye a ser un querubín, obra de experto, en el mismo templo. Pero fuera del mismo templo está prohibido. Entonces sigue el capítulo 36 describiendo cómo se hacían cada uno de los elementos del tabernáculo. Entonces lo recomiendo y lo animo a que lo lea todo el capítulo en su casa. Ahora leo del capítulo 37, donde se describen ya los elementos del tabernáculo. E hizo Bezalel et el arca maderas de acacias, 2 codos y medio su longitud, y codo y medio su ancho, y codo y medio su altura, y lo recubrió oro puro de dentro y de fuera, e hizo para él moldura de oro alrededor, y fundió para él 4 anillos oro para 4 esquinas de él, y 2 para anillas su lado el 1, y 2 anillas para su lado el 2, e hizo varas de madera de acacias, y recubrió a ellos oro, y metió las varas en las anillas, en lados de el arca para llevar el arca. E hizo propiciatorio oro puro, 2 codos y medio su longitud y codo y medio su ancho. E hizo 2 querubines oro labrados hizo a ellos en 2 extremos de el propiciatorio. Querubín 1 en extremo este y querubín 1 en extremo aquel. De el propiciatorio hizo los querubines en 2 sus extremos. Y estaban los querubines extendiendo sus alas hacia arriba, cubriendo con alas de ellos sobre el propiciatorio, y sus rostros cada uno hacia su lado, hacia el propiciatorio estaban rostros de los querubines. E hizo la mesa maderas de acacia, 2 codos su longitud y codo su anchura, y codo y medio su altura, y recubrió a él oro puro, e hizo para él moldura oro alrededor, e hizo a él reborde de palmo alrededor, e hizo moldura de oro en su reborde alrededor, y fundió para él 4 anillas oro, y puso las anillas en 4 las esquinas que a 4 de sus patas. Junto al reborde estaban las anillas sujetadores para las varas para llevar la mesa, e hizo las varas madera de acacias, y recubrió a ellos oro para llevar la mesa. E hizo los utensilios que sobre la mesa, sus platos y sus cucharas, y sus tazones y las vasijas que se libaba con ellas, oro puro. E hizo el menorá, oro puro labrado, hizo el menorá. Su base y su caña, sus copas, sus capullos y sus flores de ella eran. Y 6 ramas salientes de sus lados, 3 ramas de candelabro de su lado el uno, y 3 ramas de candelabro de su lado el otro. Y 3 copas como flores de almendro, en la rama la una capullo y flor, y 3 copas como almendras en rama una capullo y flor. Así para 6 de las ramas las salientes de el candelabro, y el candelabro 4 copas como flor de almendra, sus capullos y sus flores. Y capullo bajo 2 de las ramas de ella, y capullo bajo 2 de las ramas de ella, y capullo bajo 2 de las ramas de ella, para 6 de las ramas las salientes de ella. Sus capullos y sus ramas de ella eran toda ella labrada 1 de oro puro. E hizo sus lámparas 7 y sus despabiladeras y sus platillos oro puro. Talento oro puro hizo a ella y todos sus utensilios. E hizo altar de incienso, maderas de acacias, codo su longitud y codo su anchura, cuadrado, y dos codos su altura de él eran sus cuernos. Y recubrió a él oro puro, et su tapa, y et sus lados alrededor, y et sus cuernos. E hizo para él moldura de oro alrededor. Y dos anillas de oro hizo para él, para debajo de su moldura, en dos de sus lados. En dos de sus lados. Dice en dos de sus lados dos veces. Para sujetadores por varas, para llevar a él con ellas. E hizo et las varas madera de acacia y recubrió a ellas oro. E hizo et aceite de la unción sagrado y et incienso de los aromas puro, obra de perfumista. E hizo et altar de holocausto, maderas de acacia, cinco codos su longitud y cinco codos su anchura, cuadrado, y tres codos su altura. E hizo sus cuernos en cuatro, sus esquinas de él estaban sus cuernos, y recubrió a él bronce. Entonces la tienda de reunión va a estar en el centro del tabernáculo, no exactamente en el centro, casi al centro del tabernáculo, y la tienda de reunión tiene todos estos elementos que vimos, está dividida en dos, hay una cortina, hay un lugar que es el Kodesh HaKodeshim, el Santo de Santos o lugar santísimo, y en este lugar está el testimonio, el maravilloso testimonio, que es el arca del pacto, el propiciatorio, las tablas del pacto, y además más tarde el Señor va a pedir que se ponga la vara de Aarón y también un rollo de la Torá en algún punto. Entonces ese es el testimonio, eso es testigo de lo que ha sucedido. Y como sabemos, las dos tablas, por ejemplo, del testimonio también apuntan hacia los dos testigos del Apocalipsis. Son dos tablas, dos testigos que están en el testimonio. Y las tablas profetizan los mandamientos. Y lo que se haga en contra de lo que dicen las tablas es necesario que se le haga a uno, le trae a uno una maldición. Son los dos testigos, la profecía de los dos testigos se repite en muchas diferentes niveles. También apunta para los dos testigos Mateo, Matatiao y Yohanan. Y también apunta hacia las dos casas de Israel. También se cumple con las dos casas de Israel. Dos testigos de lo que ha sucedido, la casa de Yehudá y la casa de Israel. Y puede ser que también sean dos personas. Su palabra es mucho más maravillosa y profunda de lo que podamos imaginar o interpretar. Entonces, el lugar santísimo tiene el testimonio, está con una cortina. Y antes de esto, lo que se encuentra es a mano izquierda la menorá con las siete lamparitas encendidas, al frente el altar de incienso y a mano derecha la mesa de los panes de la preposición donde se ponen los 12 panes enfrente del Señor que son cambiados cada Shabbat. La menorá se enciende diariamente y cada vez que se prende la menorá se prende incienso también en el altar de incienso y los panes de la preposición se cambian una vez a la semana en el Shabbat. Son alimento para los sacerdotes. Entonces sacerdotes preparan los panes para ser cambiados en el Shabbat. Quiere decir que habían sacerdotes que estaban dedicados a hacer este pan en el día de Shabbat, que está ordenado no prender fuego y no trabajar, pero los sacerdotes no son culpables aunque rompen el Shabbat. Entonces leo del capítulo 38 ahora, versículo 1, acerca de los elementos fuera de la carpa de reunión. E hizo et altar del holocausto maderas de acacia, cinco codos su longitud y cinco codos su anchura, cuadrado, y tres codos su altura. E hizo sus cuernos, en cuatro sus esquinas de él estaban sus cuernos, y recubrió a él bronce. E hizo et todos utensilios del altar, et los caldeleros, y et las palas, y et los tazones, y et los garfios, y et las sartenes, todos sus utensilios hizo bronce. E hizo para el altar parrilla obra de enrejado de bronce, bajo su cerco, hacia abajo, hasta su mitad. Y fundió cuatro anillas para cuatro de las esquinas, para rejilla del bronce, sujetadores para las varas. E hizo et las varas maderas acacia y recubrió a ellas bronce, e introdujo et las varas en las anillas en los lados del altar para llevar a él con ellas. Hueco de tablas hizo a él. E hizo la fuente bronce y et su soporte bronce de espejos de las mujeres veladoras que servían puerta de tienda de reunión. E hizo et el atrio para el lado de sur al mediodía. Cortinas del atrio lino torcido, 100 por el codo. Sus postes 20 y sus bases 20. Bronce, ganchos de los postes y sus molduras plata. Y para el lado del norte, 100 por el codo sus postes 20 y sus bases 20, bronce ganchos de los postes y sus molduras plata. Y para el lado este, cortinas 50 por el codo, sus postes 10 y sus bases 10 ganchos de los postes y sus molduras plata. Y al lado del oriente, lo mismo. Y el versículo 16, todas cortinas de atrio alrededor, lino torcido, y las bases para los postes, bronce, gancho de los postes y sus molduras, plata, y cubierta de sus cabezas, plata, y ellos molduras de plata, todos postes de atrio. Y cortina de entrada, el atrio, obra de recamador azul y púrpura y carmesí, hilado y lino torcido, y 20 codo largo y alto, en ancho 5 codos, tal como cortinas de atrio. Y sus postes 4, sus bases 4, bronce, sus ganchos plata y cubierta de sus cabezas y sus molduras plata y todas las estacas para el tabernáculo y para el atrio alrededor, bronce. Y así termina la porción de la Torá, Vayakhel. Pero ¿qué es lo que estábamos leyendo? Estábamos leyendo acerca de los hijos de Israel, acerca del tabernáculo. ¿Qué es lo que es el tabernáculo para nosotros? Porque es mucho más de lo que podamos comprender. Todos los elementos del tabernáculo significan algo en nuestras vidas. El tabernáculo, por ejemplo, siempre estaba apuntando hacia el este, de donde sale el sol. ¿Se recuerda la profecía? Dicen Malaquías que nacerá el sol de justicia. Tenemos que apuntar hacia el este en nuestros corazones, esperando el sol de justicia, trayendo sanidad en las alas. El suelo del tabernáculo era tierra. La hermosura del tabernáculo era hacia arriba. El suelo era siempre tierra. El tabernáculo, el Mishkan, es un patrón de acercamiento. Es un patrón de acercamiento a Yeshua mismo. La puerta que estaba descrita en los últimos versículos. La puerta es Yeshua. Nadie puede entrar al tabernáculo sino a través de la puerta. Yeshua es la puerta, como dice en Juan 10:7. Yo soy la puerta, dice el Señor. Y el Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Cuando entramos al tabernáculo, físicamente debíamos de pasar por la puerta que es Yeshua, o si no, no podemos entrar. Y ese es el patrón de acercamiento a Yeshua. Luego nos acercamos hacia el altar de cobre que está allá donde se ponen los sacrificios. Este altar es único, no existe otro altar, entre paréntesis. El altar es único, el Señor no permite que hagamos otro altar. El único altar que existe es en Jerusalén. Porque el Señor dijo que cuando les diera la tierra, en aquel lugar donde se ponga su nombre, allá se pone el altar. Y el Señor no acepta ningún sacrificio fuera de ese altar. El pensar y suponer que tenemos altares alrededor del mundo no es del Señor. No podemos llamarle al altar a otra cosa salvo el altar en Jerusalén. Cuando nosotros nos acercamos en nuestra vida a Yeshua y comenzamos a dejar las cosas que amábamos o que abrazábamos, las cosas del mundo, entonces estamos haciendo un sacrificio, entregándole tiempo al Señor. Y quitándole el tiempo a las cosas del mundo es un sacrificio y es lo que debemos de hacer después de que hayamos encontrado la puerta que es Yeshua, entrar hacia el altar de sacrificio en nuestras vidas y sacrificar carrera, sacrificar cosas a veces para poder acercarnos hacia el Señor. En Éxodo 21:14 dice el Señor que el que peca, él lo quita de su altar. O sea, al pecar, los hijos de Israel no tenían acceso al altar de sacrificio. Aunque supieran dónde estaba la puerta, no podían entrar. Lo mismo en nuestras vidas. Si pecamos, ya no tenemos acceso al altar de sacrificio. Después del altar hay una fuente de agua, y el agua es la que nos purifica. Las palabras del Señor nos purifican solo si las adoptamos. A medida que nos vamos acercando al Señor, conocemos sus palabras, y si adoptamos estas palabras, somos purificados. Como el sacerdote, después de hacer el sacrificio, cuando tenía que entrar al lugar santo, por ejemplo, necesitaba lavarse con agua, las manos y los pies, para poder llenar la lámpara de aceite, para poder encender el incienso. Entonces, en nuestra vida va a ser el pasar por la puerta, el hacer un sacrificio en nuestras vidas, el lavarnos y adoptar las palabras del Señor para poder llegar luego al lugar santo. En el lugar santo ya tenemos acceso a cosas santas. No es que el altar de sacrificio no fuera santo, porque es incluso santísimo. Y también la fuente con agua también es santísima, porque son sus palabras. Pero necesitamos de esto santísimo para poder entrar al lugar donde están las cosas santas. Tenemos acceso a cosas santas en la primera parte de la tienda de reunión. Por ejemplo, al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, la lámpara, la menorá con aceite, el Espíritu Santo, prendida. ¿Se recuerdan que en el arameo las 10 vírgenes tienen menorás, no tienen lámparas, tienen menorás? Esto que le estoy hablando, todo es un proceso que vivimos en nuestra vida, un acercamiento hacia Yeshua. ¿Y por qué es un proceso? Porque así el Señor lo definió. Como dije antes, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Yeshua, les dio poder de llegar a ser hechos hijos de Dios. Es un proceso, el sacrificio, el lavarse y el adoptar las palabras del Señor, el entrar y ser bendecidos con el Espíritu Santo, el comer de los panes de la preposición que el Señor entrega en el Shabbat. Es algo espiritual, no solo de pan vive el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca del Señor, dice así el hebreo. Tenemos acceso a estos panes que nos dan vida. No solamente las palabras del Señor salen de su boca, también adoración celestial sale de su boca y esto nos da vida. También sus juicios salen de su boca. Él sopla juicios y sale fuego, dice Isaías, fuego consumidor. Entonces, si continuamos, tenemos acceso a estas cosas santas y podemos rendirle adoración al Señor en el altar de incienso, olor grato. Revelaciones 5:8, adoración y oración. Y luego, si en nuestra vida nos hemos acercado hasta este lugar, sin rechazar ninguno de los elementos, porque podría ser que en nuestro caminar con el Señor hemos rechazado el mover de su Espíritu Santo, por ejemplo. Entonces, no podemos pasar la cortina que está dentro del tabernáculo hacia el lugar santísimo si rechazamos el mover del Espíritu, o el adorarlo en espíritu y en verdad, el altar de incienso, o si no creemos que el Señor habla hoy en día y podemos alimentarnos con sus palabras, también estaríamos rechazando. No, tenemos que rechazar ninguno de los elementos del lugar santo para poder entrar al Santísimo en nuestras vidas. Entonces podemos entrar al lugar santísimo, a estar en la presencia manifiesta del Señor, llegar a ese lugar en nuestras vidas, después de que hemos aceptado todos los elementos del tabernáculo en nuestra vida y los hemos adoptado, y escuchar la voz del Señor cuando Él habla desde el propiciatorio y aceptar los mandamientos que el Señor nos da, que están en la misma arca, porque aquellos mandamientos están en el lugar santísimo del tabernáculo. Abrir nuestro corazón para que sean anotados, recibir y creer cada uno de los elementos del lugar santísimo, la sangre del Cordero preciosa, la sangre de Yeshua el Mesías, que renueva cada año, una vez en el año, el perdón para todos nosotros, el sacrificio continuo, ahí está, en el propiciatorio. Entonces este es el caminar en nuestras vidas, en el tabernáculo mismo, hacia Yeshua. Pero este no es solo un patrón para el caminar en nuestras vidas, sino que además es un patrón de cómo nos acercamos a pasar tiempo con el Señor mismo. Cuando el sacerdote necesitaba ir al lugar santísimo o al lugar santo, debía de cumplir con ciertas reglas y hacer ciertos sacrificios y purificarse para poder llegar al lugar santo o al lugar santísimo. Entonces, esto que el sacerdote hace acercándose es un patrón de nosotros cuando queremos pasar tiempo en intimidad con Yeshua. Se nos presenta el mismo esquema del tabernáculo. Para acercarnos al tabernáculo, por ejemplo, debemos de pasar por el campamento y este debe estar puro. Ahora, en nuestras vidas, el campamento es nuestra casa, el patio de nuestra casa. Este debe estar puro para acercarnos a tener intimidad con el Señor. Luego, a través de la puerta que Yeshua entramos a sacrificar y sacrificamos tiempo. Ya no hacemos lo que la carne quiere, sacrificamos la carne en el altar. Entonces, es como entrar al Señor y comenzar a orarle, en lugar de entretenerse. En lugar de entretenerse, cerré la puerta y empecé a orar. Estoy sacrificando la carne. Se está quemando en el altar la carne. ¿Lo ven, amados hermanos? Y el periodo de tiempo que pasa un sacerdote sacrificando la carne del animal será de 45 minutos, una hora. Entonces ese es el periodo, 45 minutos por lo menos, que tenemos que estar en un momento buscando al Señor, pasando tiempo con Él. Y este periodo no es fácil, porque en este momento hay pensamientos de la carne que nos atacan, hay pensamientos perversos incluso que llegan en este lugar, en este tiempo. Pero desechamos eso si continuamos hacia adelante, sacrificando la carne. Después de pasar por lo menos 45 minutos, podemos pasar al siguiente paso. Pero antes de esto, no podemos interrumpir el sacrificio. No puedo decidir en medio de estos 45 minutos de sacrificio que sea en adoración, en oración, en orar en lengua. No puedo detenerme e ir a prepararme un sándwich o a verificar email en el medio, porque el sacerdote no puede salir del patio exterior cuando ya entró a hacer el sacrificio. Debe de hacerlo con toda diligencia. Pero este lugar también ensucia al sacerdote, porque si quiere seguir adelante, el lugar santo tiene que lavarse las manos. Y de hecho nos ensuciamos en ese lugar, en el lugar de los 45 primeros minutos, adorando al Señor, orándole al Señor, orando en el Espíritu. Los pensamientos que vienen a nosotros son bastante atroces a veces. Y necesitamos después de los 45 minutos pedir hasta perdón. Entonces después de pasar 45 minutos entramos en otro lugar. Y esto es lavarnos y limpiarnos de toda inmundicia pidiéndole perdón al Señor como el sacerdote se lavaba en la fuente con agua. Hay que sacarse la mugre que nos ha quedado por hacer el primer sacrificio. Donde el enemigo nos atacaba y nos decía todo tipo de palabras perversas. Donde los pensamientos nos distraían, donde los ruidos nos distraían. Entonces tenemos que pedirle perdón al Señor por todos los rencores, todo materialismo, impaciencia, preocupación, perdición, falta de fe que pueda haber habido en el lugar del sacrificio, ahí en el altar. Entonces solo después de esto podemos entrar en el lugar santo, donde podemos quemarle incienso al Señor, donde podemos adorarlo en espíritu y en verdad. Entregarle su incienso, no incienso extraño, sino que el incienso de Él. Alabanzas y adoraciones en espíritu y en verdad, porque si no son en verdad, son incienso extraño. Y podemos comer de los panes de la preposición. Esto es un acercar progresivo, paso a paso. Toma tiempo en el sacrificio afuera, en el atrio, también toma tiempo en este lugar. Ahí se encienden y cambiamos y echamos aceite a nuestras lámparas. Ahí le echamos aceite nuevo a nuestra menorá. Y el Espíritu Santo se enciende en nosotros. Después de pasar tiempo en este lugar, podemos entrar al lugar santísimo, que es el lugar de más cercanía con Yeshua, en la cual la intimidad es tan grande que se escucha su voz. No necesariamente como voz profética, sino que de cualquier forma, Yeshua habla de muchas formas. El acercamiento a Yeshua requiere de nuestra paciencia y espera. Es un camino que Él ha establecido y no se pueden saltar pasos. Muchos creyentes se quedan afuera en la puerta. Es tiempo de que pasemos tiempo con Yeshua, de que comencemos a pasar tiempo con Yeshua en intimidad, en el lugar santísimo. Lo que requiere de nosotros sacrificar y pasar tiempo en el atrio y en el lugar santo para recién poder entrar en el lugar santísimo. Las promesas del reino son muchas. No nos quedemos en la puerta. El reino de los cielos se ha acercado. Con esto terminamos entonces esta porción de la Torá y le damos la kavod a Yeshua. Te agradecemos, Señor, por toda y cada una de las revelaciones que nos has dado en esta porción. Bendecimos tu nombre, te glorificamos, te alabamos, te exaltamos, te damos gracias. Te pedimos que continúes enseñándonos acerca de cada uno de los elementos del tabernáculo y todo lo que hemos leído sea solo un comienzo de un aprender de ti. Enséñanos a aprender de ti, Yeshua, y llévanos a lugares de descanso, Señor. Bendícenos, Señor. Danos amor por tus palabras, Señor, por tu Torá, por el tabernáculo. Haznos entender cómo tú ves las cosas, Yeshua, y haz toda esta obra en todos nosotros, en nuestras casas, en nuestras mujeres, en nuestros maridos, en nuestros hijos, en nuestros ancianos, en nuestros siervos, en todo nuestro medio, en esta hora. Derrama de tu espíritu sobre toda carne. Eres bienvenido, Yeshua, a hacerlo. Y te damos toda la gloria y la honra, y lo hacemos en el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Shalom al Israel. Aleluya.